Turning today to the first letter of John, chapter 1 and verse 1.
Voy ahora a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y nuestro tema es justamente este, el verbo de vida. Y Dios mediante, acabamos de terminar de estudiar el Evangelio de Juan y vamos a empezar a estudiar esta primera epístola de Juan, dejando ya ese glorioso Evangelio. Esta epístola fue escrita muy probablemente al mismo tiempo, entre el año 90 y el año 95 después de Cristo. Juan ahora ya es muy mayor. Muy probablemente ya ha pasado los 90 años. Muy probablemente también es el único apóstol que queda vivo en el momento en el que escribe esta carta, esta epístola. Han pasado 60 años después de que caminara con Cristo. La tradición dice que esta carta fue escrita de Éfeso, ahí siendo ya anciano. Él era un anciano, tenía ese cargo en la iglesia de Éfeso, era anciano en la iglesia de Éfeso. Él estaba presente, como bien sabemos, a través del ministerio de Cristo. Él testificó su muerte en la cruz del Calvario. Él testificó la resurrección y la ascensión de Cristo. Él vio al Señor resucitado muchas veces, el apóstol Juan. Y en esta epístola tenemos las grandes pruebas de vida espiritual. Y todo esto son de gran consuelo a los cristianos quienes son salvos. El leerlas les es de gran consuelo. Y en aquel tiempo que fue esto escrito, había una herejía que negaba tanto la humanidad como la deidad de Cristo. Y eso, sin lugar a dudas, está reflejado en esta epístola. Pero es una exageración el decir, como algunos hacen, el decir que toda la epístola, en cierto sentido, tiene el objetivo de refutar esa herejía en particular y nada más. Y a esas personas les gusta ver ese punto en el contexto de prácticamente todos los versículos, pero yo creo que es una forma muy artificial de estudiar esta epístola. El apóstol Juan tiene esto en mente y busca dejarlo de lado con desprecio. Y casi en ningún versículo en su epístola contradice con un choque frontal esas herejías. Más bien, a medida que avanza, deja de lado ese punto. Esta no es una epístola que esté solamente confinada a lidiar con ese asunto, sino que está escrita para nosotros. Claro, y no se parece a las epístolas de Pablo. No tiene una salutación, por ello no se parece a las epístolas de Pablo. No tiene una despedida y te hace pensar que tal vez cuando fue circulada inicialmente esta epístola, tal vez tenía alguna portada, alguna nota inicial que ya desde hace mucho tiempo ha desaparecido, que no era parte de la carta. Porque comienza de repente, abruptamente, sin salutación, lidia inmediatamente con Cristo, inmediatamente toca el tema. Así que no es algo usual en este sentido. Y lidia inmediatamente con la humanidad y con la deidad de Cristo. Y vamos a estudiar esto. Y el primer encabezado que les daré es Cristo, la fuente de vida y gozo. Y comenzamos con este primer glorioso versículo. Lo que era desde el principio. ¡Qué enunciado tan maravilloso! Y una vez más, hoy en día, por alguna razón, ahora está de moda entre los comentaristas modernos el aseverar que el apóstol Juan está haciendo referencia al principio del Evangelio, en el principio, en el tiempo en que el Evangelio comenzó a ser predicado, cuando estas cosas fueron hechas conocidas. Y de forma tradicional siempre se ha tenido una postura muy diferente. Desde el principio, eso habla desde antes de la fundación del tiempo, desde antes de la creación, es un punto en la eternidad pasada. En ese comienzo, el cual nunca comienza, que siempre fue, desde el principio, Cristo siempre fue. Y claro que los antiguos comentaristas tienen que estar en la razón, aquellos escritores, porque así es como el apóstol Juan exactamente comienza el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y es claro que está hablando de la eternidad pasada. Antes de que todo sucediera, allí estaba Cristo y allí estaba Dios. En el principio era el Verbo. Este es un nombre de Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Él existía antes de todas las cosas, y es claro que Juan es inspirado a avanzar exactamente de la misma forma y a reflejar su evangelio cuando comienza a escribir esta epístola, lo que era desde el principio. Primero de Juan, versículo 1, capítulo 1. Y esto es mucho más noble, nos da mucho más riqueza. Si queremos consuelo siendo cristianos y fortaleza y queremos inspiración, entonces queremos escuchar esto al respecto de Cristo. La palabra de Dios, el Verbo de Dios, quien era desde el principio, quien siempre fue, el Salvador en quien confiamos, él nunca un día comenzó a existir. Nunca hubo un momento en el que él no existiera. Él es eterno, él estaba eternamente con el Padre, es eternamente Dios, es igualmente eterno que el Padre, es igualmente todopoderoso. Ese es nuestro Salvador, lo que era desde el principio. Y es obvio que el apóstol Juan tiene esto en mente, debido a lo que nos dice después. Mira el versículo 2, porque la vida fue manifestada. ¿No te das cuenta que él ya estaba vivo en la eternidad pasada? Y ahora ha sido hecho visible. Ahora ha sido manifestado. No tendría sentido este enunciado, porque la vida fue manifestada. No tendría sentido si Juan no lo hubiese presentado como alguien que es eterno y que estaba en la eternidad pasada. Aquel quien era el Hijo de Dios invisible estaba con el Padre, pero se hizo visible y fue manifestado. Y la hemos visto, esa luz, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Ahí tienes. Casi cada enunciado nos muestra que él comienza esta epístola con esta alta nota. El Verbo, la palabra, el Verbo que era desde el principio. Así que ya hemos establecido esto y es algo valiosísimo. Es valiosísimo y es muy importante para nosotros. Y mira cómo comienza esta epístola de forma tan cuidadosa. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. No nos lo imaginamos. No simplemente lo vimos en nuestra mente. No solamente tuvimos una especie de emanación impartida a nuestra conciencia, sino que lo hemos escuchado, escuchamos su voz de forma literal. Escucharon la amabilidad de su voz. Hemos escuchado su voz hablando la verdad que nunca habíamos escuchado antes. Los predicadores, los escribas y sacerdotes, ellos no podían hablar como Cristo hablaba. Él tenía gran profundidad, gran autoridad, nos enseñaba grandes principios, dice el apóstol. Dice el apóstol, escuchamos sus regaños también, y él nos llamaba a corregir las cosas y nos mostraba nuestro corazón pecaminoso y nuestra necesidad de perdón. Escuchamos sus promesas, dice el apóstol. Todos aquellos que vienen a él serán recibidos y serán perdonados. Escuchamos su palabra, sus sanidades, cuando él sanaba a personas, esa era una demostración de su poder. Era una ilustración de cómo él sanaría el alma. Hemos escuchado esa voz y cómo es valiosísimo lo que él decía. Durante 3 años le hemos escuchado, dice el apóstol. Lo que hemos oído, lo que hemos testificado, lo que hemos visto con nuestros ojos. No nos lo imaginamos, sino que lo hemos visto. Y él lo enfatiza. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Y el griego indica que de forma intensa lo habían estudiado. Lo habían visto maravillándose, adorándole, sorprendidos. Dice el apóstol Juan, no podíamos quitar nuestros ojos de él cada vez que él iba a sanar a alguien. Ese pobre hombre, esa pobre mujer, por completo estaba paralizado, sus miembros estaban secos, era incapaz de moverse. Y nosotros le miramos, le contemplamos. Y nosotros no podíamos ver el poder que emanaba de él, pero vimos su amabilidad, su compasión, todo eso en su expresión y su mirada. Y de pronto esos miembros secos eran restaurados. Hemos visto estas cosas, dice el apóstol. Lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos mirado atentamente. Lo vimos cuando enfrentaba a las multitudes. Lo vimos cuando estaba en el Calvario. Vimos el dolor en su rostro a medida que él tomaba nuestro pecado. Le miramos muy de cerca, el Señor resucitado. Y él era santo. Él estaba de forma corporal resucitado ante nosotros. Nosotros le vimos sorprendidos a medida que él ascendía al cielo. Durante 3 años le observamos. Esto no es ningún mito. Esto no es ninguna fantasía. Y él nos explica todo esto. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Bueno, leemos de cómo Pedro caminó en el agua y después comenzó a hundirse. Y entonces estira la mano y se aferra a la mano del Señor. Él no era un fantasma. El Señor estaba andando sobre el agua. Él era alguien tangible, alguien sólido que podíamos agarrarle. Y entonces rescata a Pedro el Señor. Y Juan se recargó en él, allí en la cena del Señor. Y nosotros leemos otras instancias. Y ellos no es que le estuvieran tocando, palpando, pero el Señor les lavó los pies, eso fue bastante físico. Y después cuando primero se apareció a ellos, dice, de acuerdo a Lucas el médico, les dijo, tocadme y ved. Y sin lugar a dudas, con reverencia, con temor, dudándolo, lo hicieron. Y entonces Él se apareció de forma sólida, si tú quieres, ante ellos, de forma física. Y dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida. ¿Qué título? ¿Qué título? ¿Qué nombre para Cristo? El verbo de vida, la palabra de vida. Y podemos en casa, en nuestra devoción privada, podemos sentarnos y meditar al respecto de lo que significa, todo lo que implica este título de Cristo. El verbo de vida. Esto es algo que Juan presentaría en la primera parte de esta epístola. Cristo es la vida. Y tengo que enfatizar esto y lo haré a medida que estudiamos esta epístola. Y la escritura nos dice que Cristo es la fuente de vida, que Él produce vida, Él imparte vida. Y Él compró la vida, la consiguió a nuestro nombre en la cruz del Calvario. Pero Juan de forma específica enfatiza que él no solamente la reparte y la da de lo que él tenga en abundancia, sino que él mismo es la vida. Y los cristianos deben entender que él es así, deben ver así. Cristo es mi vida. No solamente el que da la vida, lo cual es verdad, sino que esa es su naturaleza. Y vamos a estudiar estas cosas a medida que avanzamos. Y lo vemos, por ejemplo, en esta epístola, en el capítulo 5, versículo 11. Primero de Juan 5, 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No solamente que Él la lleve consigo, como si estuviera en una bolsa, si tú quieres, ahí cargándola con Él, sino que Él es vida. Conocerle a Él es tener vida, tener comunión con Él. Así es como Juan lo explica, es tener vida, el tener comunión con Él, porque Él es vida, por naturaleza, en su ser, por su constitución. Y veremos más de eso. Él es el mensaje de vida, Él es el que compra la vida. Él es el que posee la vida. Pero Él es vida. ¿Y qué vida? ¿Qué significa esto aquí? Bueno, dos partes. La vida eterna y la vida espiritual. Cuando pienses al respecto de la vida en Cristo, piensa respecto de la vida eterna y la vida espiritual. Ahí tenemos las dos áreas de la vida en Cristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos estudiado, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante o acerca del verbo de vida. Y versículo 2, porque la vida fue manifestada, fue hecha visible. Viene esto del verbo griego brillar. La vida brilló, se hizo visible. Y él repite el enunciado, y la hemos visto. Aquí hay un sujeto implícito, nosotros. Él era el último apóstol que quedaba, pero habla representándoles a todos, y nosotros la hemos visto de forma literal y testificamos. Ahí se tiene la tarea apostólica, el testificar de que habían caminado con Cristo, que habían visto al Señor y que habían visto al Señor resucitado. Y mira esta siguiente frase. Y os anunciamos la vida eterna, esa vida eterna. Ahí lo tenemos una vez más, está haciendo lo mismo. Está describiendo a Cristo. No dice, y os mostramos al que da la vida eterna, lo cual es cierto también, o aquel que compró la vida eterna, lo cual también es cierto. Pero él dice, y os mostramos esa, aquella vida eterna. Él es la vida eterna. Dios el Padre es parte de su ser y parte de su carácter, parte de su constitución. Él es eterno. Él vive de forma eterna y Dios el Hijo es eternamente viviente. Él imparte la vida proveniente de sí mismo cuando estamos en Él. Y os anunciamos, os mostramos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y su tarea era testificar. Hablar con Él. Hablar de Él, perdón. Y eso lo hacen en los evangelios y en esta epístola también. Ellos describían su obra. Pero este hecho de que Él es la vida eterna, vamos a explorar esto un momento. Vamos a estudiarlo. ¿En qué sentido podemos decir que Cristo mismo, por su ser y por su naturaleza, es la vida eterna? Bueno, Él lo planeó. En lo que a nosotros respecta, y claro que Dios el Padre también, el acuerdo de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juntos, ellos lo planearon. Pero estamos aquí estudiando a Cristo. Él lo planeó. Antes de que nada fuera creado, Él planeó. Él sabía todo respecto de la caída del ser humano, la desobediencia del ser humano. El hombre se iba a separar de Dios. Y Él planeó esa vida eterna para su pueblo redimido. Él sabía el costo. Él tendría que venir y obtenerla, representándonos, tomando nuestro castigo, el castigo de nuestro pecado, pero Él es la vida eterna. Y Él planeó estas cosas para nosotros antes de que el mundo comenzase. El pueblo de Dios estaba en su corazón y también Él sabía lo que haría por ellos y cómo les rescataría y cómo les perdonaría y cómo sufriría por ellos. Él es aquel que planeó la vida eterna y entonces lo puso en práctica también. Y como ya he dicho muchas veces, Él lo compró todo ello para su pueblo. Él diseñó estas cosas antes de que el mundo comenzase. A pesar de que el Señor dice en el Evangelio de Juan, voy a prepararos lugar. prepara lugar para vosotros. Lo que él estaba queriendo decir es que estaba camino al Calvario para hacer la obra, pero la preparación había sido hecho ya en la gloria, en el pasado eterno. Épocas antes de que el mundo comenzase, él planeó la misericordia para nosotros, él diseñó el cielo mismo, él diseñó nuestra experiencia celestial gloriosa en la eternidad. Él es la vida eterna. Él concibió todo eso, él diseñó todo eso. Él es la energía de todo ello. Y él también es el objeto de ello, la maravilla de todo ello. Si yo, por ejemplo, medito al respecto de la vida eterna, debo saber que es algo que Cristo en su corazón concibió para su pueblo de forma específica. Él lo compró, eso refleja su ser, pero él será la maravilla del cielo. Entonces, primero que nada, no debo de pensar al respecto del escenario del cielo tan maravilloso como va a ser, tan hermoso, tan maravilloso, más allá de lo que podemos ver en la tierra. Pero no debo de pensar primero en ello, no. No primero hay que pensar en el escenario, la atmósfera, la pureza de todo, el hecho de que nadie peca, la comunión, la amistad o la maravilla de poder compartir la gloria eterna con los grandes santos del pasado, con los ángeles, con todos los apóstoles y todo mundo estará ahí. Y miles de miles de miles de años estaremos ahí. Miles de años de gloriosa experiencia, maravilla, pero por sobre todas esas cosas, con una gloria que opaca todo lo demás, ahí tenemos a Cristo. Él es la vida eterna. Y es trágico si solamente meditamos al respecto de eso, dejando de lado a Cristo. Todo eso está más allá de lo que podemos comprender, pero si tan solo pudiéramos pensar al respecto de lo que nos rodeará en el cielo, las actividades y la comunión y el escenario, lo maravilloso que todo eso será, pues sería una pena, porque lo que eclipsa todo, lo que está por encima de todo es la gloria de Cristo. Él es tan grande, su amor es tan grande y es maravilloso. Él es la vida eterna. Y aquí tenemos ese énfasis especial en la epístola de Juan, y eso está en la epístola una y otra vez. Así que aquí lo tenemos, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí tenemos un segundo encabezado ya. Él es conocido como luz y verdad. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, os proclamamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Vida espiritual. Debemos apreciar estas cosas, entenderlas. Tú le conoces por fe. Tú le ves en los ojos de tu mente a Cristo. Y nosotros, dice el apóstol, lo vemos literalmente. Ustedes lo ven por la fe. Pero en eso tienen comunión con nosotros, dice el apóstol. Su corazón de ustedes ha sido renovado y la mente. Y ustedes también pueden apreciar las cosas de Cristo. Y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tengo que ir al versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vuestra certeza, vuestra felicidad, vuestra certeza. Y después va al punto. Y vamos a explicar, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Aquí tenemos la primera gran prueba. ¿Cómo sabemos si tenemos vida espiritual? ¿Cómo sabemos si verdaderamente hemos venido a Cristo? ¿Cómo podemos reconocer un impostor? ¿Cómo podemos detectar a alguien que sea falso en la fe? O que sea un falso maestro. Y aquí lo tenemos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Santidad. Y en él no hay tinieblas. La luz aquí representa la santidad, la pureza y la verdad. Cristo es santidad y verdad. Versículo 5. Si decimos que no tenemos comunión con él, yo soy un cristiano, profeso la fe, creo en Cristo y ando en tinieblas, ando en pecado o en falsedad, con falsas doctrinas, pues entonces mentimos y no practicamos la verdad. Algunas traducciones dicen así como lo tenemos en español, practicamos la verdad, pero es mejor como está el original en griego, nosotros no hacemos la verdad. O la obedecemos, la practicamos, la creemos, o la poseemos o no. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y qué es lo que significa esto? Bueno, pues describe de forma indirecta a un verdadero creyente. Un verdadero creyente ha venido a Cristo y le ama y ha sido cambiado por él. Y no puede estar tranquilo con sus caídas, con sus pecados, con sus desviaciones. Eso no le da tranquilidad. Él es atribulado por esas cosas, su conciencia es atribulada por esas cosas y no tiene paz con esas cosas, tiene convicción de esas cosas. Y pierde su felicidad en Cristo y sabe que ha sido hipócrita. Esa fue una mentira. Esa cosa no fue muy amable de mi parte lo que acabo de hacer. Eso estuvo mal. Eso fue iracundo. Ahí mostré mal carácter. No he amado a mi esposo como debería. No he amado a mi esposa. No le he mostrado el debido afecto como debería hacerlo. Un verdadero cristiano es atribulado por estas cosas. Él o ella no puede permitir que eso sea así día tras día. Un mes y después el siguiente. Y está tranquilo consigo mismo, consigo misma. Jóvenes creyentes que profesan la fe. Por ejemplo, que esa persona tiene suciedad en sus pensamientos, pensamientos sucios, y coquetea a ese joven creyente. Joven o jovencita, una persona que tuerce las reglas. Y está feliz de estar así, contento. Y tú le dices, no tendrías que hacer eso. Y es defensivo, se aira. Está tranquilo con el pecado esa persona, tranquila. Y eso es lo que significa esto. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, es que él es luz, Cristo. En él no hay tinieblas. Si yo verdaderamente le conozco y camino con él y le amo, y él es todo para mí, tener a Cristo, porque él salvó mi alma, él es valiosísimo para mí, él es todo para mí, pues yo no puedo seguir así. Me atribula mi pecado. Y me arrepiento de ello. Y le pido a Dios que me ayude. Y respondo a la voz de la conciencia. Y soy caracterizado por estar preocupado, porque soy concienzudo con estas cosas. Estoy feliz, tengo gozo en el Señor, pero al mismo tiempo tengo una carga. Mi pecado, mi naturaleza pecaminosa está todavía ahí, de forma residual, en cierta forma. Y me atribula. Y tengo que luchar en contra de eso. En todo el camino hasta el final debo luchar contra ello. Esa es una señal de que uno es un verdadero creyente. Me aparto del camino y alguien me dice, mi esposa o mi esposo dice, eso no estuvo bien y no me pongo a la defensiva si me lo dicen. Pusieron el dedo en la llaga, en la verdad, y me atribula. Esa es la señal de un cristiano, de un carácter cristiano. Esas son las características distintivas de los cristianos. Pero la persona que deja las cosas de lado, que no le importan estas cosas, Y de hecho, el apóstol Juan es muy amable, porque esa persona está mal. Dice aquí, mentimos y no practicamos la verdad. Y estaba leyendo al respecto de uno de los pastores más exitosos en el mundo. Tiene una iglesia de miles y miles y miles de personas. Es uno de estos hombres que predican el evangelio de la prosperidad. Muy popular es el hombre. Está en Estados Unidos de América esa persona. Pero él nunca menciona el pecado. No lo quiere mencionar. Y no quiere mencionar tampoco la necesidad del arrepentimiento. Y alguna persona le ha retado, ¿por qué nunca mencionas el pecado, el arrepentimiento? Y él dice, no hablamos aquí de cosas deprimentes. Lo que le dice a su congregación es, tú eres especial. Cada uno de ustedes son muy maravillosas personas, muy especiales. Y eso de Cristo murió por nuestros pecados, eso no lo vamos a mencionar. Más bien tú eres muy especial. Y claro, su secreto es que llena de orgullo a las personas, las enaltece, las exalta, pero las reviste y las pone listas para el infierno. Arruina y destruye su oportunidad de la salvación. No les dice nada respecto del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Y este predicador en particular tiene tanto éxito que él es muy famoso debido a su gran sonrisa. Y sonríe a las personas y las lleva al infierno. El apóstol Juan, por otro lado, tenía más de 90 años. Él es muy amable. Él veía a las mismas personas y les decía, mentimos y no practicamos la verdad. Debes arrepentirte de tu pecado. Debes confiar en Cristo para tener salvación. Debes volver a nacer en el sentido de que tienes que ser cambiado. Y después, ahora sí estarías en el camino al cielo. Eso es amabilidad. El decir la verdad es amabilidad. Y eso es lo que el apóstol Juan hace aquí. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tinieblas. Las tinieblas de permitir el pecado o las tinieblas de enseñar el error. El verdadero cristiano, por otro lado, se preocupa respecto de su vida. El verdadero cristiano se preocupa respecto de que esté bien a través de los estándares bíblicos, de estar bien a través de la verdad de Dios. Y si tú tienes un corazón atribulado, pero también gozoso en el Señor, probablemente eres un verdadero cristiano. Pero si tú estás tranquilo, tranquila, y a ti no te importa lo que creas, y no tienes hambre y ansiedad por la verdad, y tú puedes vivir con tu pecado tranquilo, definitivamente no eres un cristiano. Y Juan está siendo sumamente amable al ser franco con nosotros. Aquí, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero llevarles un momento a la carta a los Romanos capítulo 7. Y quiero que lo veamos a la luz del apóstol Pablo. Leemos estas palabras y aquí tenemos el testimonio del santo apóstol. Capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Y aquí tenemos a un hombre salvo que nos está hablando. Estas palabras son muy poderosas, son muy fuertes, de modo que hay gente que dice, no era salvo aquí, porque lo dice, pero eso no es así de un hombre salvo, él ya era el apóstol Pablo. Él ya tenía experiencia en la obra de Dios. Él atravesó profundos problemas para poder proclamar el Evangelio, fue perseguido, fue atacado, se pensó que ya había muerto. Él había sido transformado tan grandemente por Cristo, este hombre es santo. Cristo le dio un corazón lleno de amor por las almas perdidas. Y mira lo que él dice al respecto de sí mismo. Y aún así él era santo. A través de nuestros estándares, claro que lo era. Mucho, muy por encima de nuestro estándar. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. No puedes hablar en serio, Pablo. No puede estar hablando en serio, no puede ser. Sin embargo, estaba hablando en serio. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él tiene una nueva naturaleza. Una naturaleza más noble, más poderosa que la antigua naturaleza. Pero la antigua naturaleza todavía está allí, en lo profundo de su ser. Y a veces se expresa a sí misma. Y yo sé que en mí, es decir, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No sin depender del Señor, y entonces menciona estas ideas una vez más, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si el apóstol Pablo, que estaba mucho más avanzado que nosotros, y cuyo carácter, midiéndole con nuestro estándar, era tan alto y tan bueno, si él podía ser tan crítico de sí mismo, pues vemos ahí un verdadero cristiano. Uno tiene gozo en el Señor, uno ha tenido avance, pero esa carga siempre está ahí, esa disposición a examinar tu corazón, a poder aferrarte a la ayuda de Dios. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Romanos 7 todavía, versículo 25. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y tenemos que acordarnos que esa carne está todavía ahí en nosotros. Siempre tenemos que controlarla. Siempre tenemos que subyugarla. Siempre tenemos que mortificarla. Esa es la idea del apóstol Pablo. Cristo es la fuente de nuestra vida. Cristo es santidad y verdad. Y si nosotros somos de Él y tenemos comunión con Él, entonces ese es nuestro deseo, esa es nuestra lucha, y entonces estamos en ese camino a la vida eterna.